Menos metros por la factura eléctrica.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Lo confirma el gobierno regional. El aumento enorme en los costes de la energía empieza a pasarle factura al Metro de Madrid. El suburbano se ve obligado a recortar servicios para combatir la subida del precio de la luz. Se han retirado un 10% de los trenes, pero Sol defiende que todo sigue funcionando bien.
Y para conseguir ese ahorro necesario, en hora punta, ahora están en servicio un total de 311 trenes frente a los 324 que estaban antes de la crisis. Es decir, tendríamos 13 trenes menos que antes de la crisis, pero hay que tener en cuenta que esta reducida disminución del número de trenes, que es un 4%, apenas se traduce en que los usuarios tengamos que esperar unos segundos más entre uno y otro.
Habla Enrique Osorio de los datos en horas punta, que se pasa de 324 a 311 trenes, pero vean cómo han evolucionado las facturas. Se han multiplicado por 4 en febrero, de los 3,4 millones de 2021 a los 12,2 de 2022. Hoy, precisamente, además, hay paros parciales en el metro. Los trabajadores protestan por la presencia de amianto en las instalaciones y las escasas ayudas que reciben los afectados. Escuchamos a representantes de Comisiones Obreras y del Sindicato de Maquinistas.
Pedimos la desamiantión y el reconocimiento de cualquier trabajador que tenga una enfermedad profesional dictaminada por la Seguridad Social, tenga el reconocimiento y los recargos de prestaciones que correspondan.
Sí, afectados por el amianto tenemos a 15 compañeros que están con la enfermedad diagnosticada y reconocida por la Seguridad Social. Como expuestos, trabajadores expuestos al amianto, estamos 4.200 más o menos.
Los paros no afectaban a las horas clave del servicio y ahora mismo ya tendrán una influencia residual, pero los usuarios muestran su enfado por el funcionamiento general del metro.
La gente está harta porque cada dos por tres tenemos el mismo problema. De todas maneras, el metro lleva una temporada que yo no sé si lo hacen a posta, no lo hacen a posta, pero está el disco en verde, pasan olímpicamente, nos podemos tirar cuando quieran, estamos ahí. Cuando les da la gana arrancan. Yo lo del metro nunca lo he entendido ni nunca lo entenderé, la verdad.
Pues la verdad, normalmente si no afecta la hora punta, no afecta mucho.
Yo no lo sabía que había hoy paros a las 11, pero vamos, sí que en otras ocasiones que ha habido paros, sí que afecta a que los trenes vayan más llenos, aunque también te digo que se respetan los servicios mínimos y pasan con bastante puntualidad los metros y no hay mucho problema. O sea, normalmente los problemas son más en Renfe, cuando hay parones.
Hoy en la política madrileña se sigue hablando de compra de mascarillas. El gobierno regional ha reconocido que el hermano de la presidenta Ayuso declaró en anticorrupción antes de la Semana Santa. Esto dicen desde el PP.
Yo creo que en los casos que afectan a la Comunidad de Madrid, estamos hablando de contratos absolutamente fiscalizados, analizados. La Comunidad ha entregado toda la documentación y yo creo que es el contrato más visado de la historia de España en los últimos 30 años. Y por lo tanto es total tranquilidad acerca de la honorabilidad y que todo se ha hecho correctamente en la Comunidad de Madrid.
Alfonso Serrano, el gobierno regional está tranquilo por la investigación que rodea esa compra de mascarillas en la que intermedió el hermano de la presidenta, mientras la oposición pide investigación parlamentaria. Pablo Gómez Perpiñá, Más Madrid.
Entiendo que Isabel Ayuso conocía esta circunstancia y la conocía también en el momento en el que dijo que no contemplaba ni como mera posibilidad que su hermano tuviera que sentarse en el banquillo a comparecer ante la justicia. Ayuso mintió a la Cámara, Ayuso mintió a todos los madrileños.
Desde Partido Socialista y Podemos también señalan a la presidenta y a la cúpula del gobierno regional. Escuchamos a Alejandra Jacinto y Juan Lobato.
Negarlo todo. En segundo lugar, cuando la Fiscalía Anticorrupción empiece a investigar, empezar a reconocer algunos elementos, reconocer determinadas cuestiones, regodearse en que lo que han hecho, saquear las instituciones públicas aprovechándose de un momento de debilidad como fue la pandemia, es una operación jurídica normal.
Es momento de verdad de que recapacite el Partido Popular de Madrid y que permita que los ciudadanos conozcan con naturalidad todo lo que ha sucedido, que se den explicaciones, que se pida disculpas, se devuelva el dinero si hay que devolverlo y que se dé la cara, que ya está bien de que los Ayuso se escondan.
Hablaremos de metro, hablaremos un día más de mascarillas. Aquí contamos noticias, tenemos muchos temas más. Titulares con Elia Fernández. Hay ayudas para la adaptación de viviendas.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el Plan Adapta dirigido a personas con discapacidad y que este año también, como novedad, subvencionará obras de accesibilidad para locales. Óscar Moral, portavoz de Cermi Madrid.
Aquí hablamos de 105.000 personas más sus familias. Es decir, esta situación, este sufrimiento en ocasiones de poder utilizar adecuadamente su vivienda, el encarcelamiento habitualmente de algunas de ellas de no poder salir directamente de sus domicilios, supone un reto importante.
Polémica en Rivas.
El Ayuntamiento ha reabierto el centro juvenil Che Guevara tras una reforma y el Partido Popular ha pedido al Gobierno municipal que se cambie el nombre. Marisa Pérez es la concejala de Servicios Sociales.
Yo creo que es ahora que vino la señora Monasterio a montar un numerito, no sé por qué, en la puerta del Che Guevara, y el PP, que siempre va a rémora intentando arañar los votos que se le van yendo por la extrema derecha, pues ahora está detrás de esto y lo saca a colación.
Llamamiento para nuevas donaciones a los refugiados ucranianos.
El conflicto continúa y sigue provocando miles de víctimas, por lo que el portavoz del gobierno madrileño, Enrique Osorio, pide a los ciudadanos que continúen aportando material y alimentos.
Porque empieza a escasear especialmente el material sanitario de cura, medicamentos y vendas, pero también sería interesante recibir alimentos no perecederos, artículos de higiene, etc.
El plan antiguerra del gobierno en el aire.
A los socios soberanistas, como el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, no les convencen las explicaciones que hoy ha dado Pedro Sánchez sobre el caso Pegasus y no descartan rechazar mañana en el Congreso el paquete de medidas anticrisis del Ejecutivo.
Todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley.
Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará de forma alegal.
Y nos queda el titular del deporte que pasa por lo que ocurrió ayer en Manchester, Laura Cabrera.
El Santiago Bernabéu va a dictar sentencia la semana que viene en esa semifinal entre el Real Madrid y el Manchester City de la Liga de Campeones porque el equipo blanco cayó derrotado 4-3 en la ida disputada anoche en Manchester. Una derrota que, sin embargo, ha sido valorada positivamente porque el City pudo sentenciar la eliminatoria. Los errores defensivos en las dos áreas propiciaron que todo quede abierto para la vuelta el próximo miércoles en el Estadio Blanco. Valoraciones del técnico Carlo Ancelotti, que tiene muy claro lo que debe mejorar su equipo si quiere estar en la final.
Es una derrota que nos tiene vivo en el segundo partido en el Bernabéu. Nos tiene vivo, tenemos que mejorar, como he dicho, el aspecto defensivo, pero tenemos, creo, la caridad para crear problema a rival en el partido de vuelta. Vamos a luchar por una otra noche mágica.
Hoy a las 9 se juega la ida de la otra semifinal en Anfield, Liverpool-Villarreal, y la otra gran noticia del día nos la deja el Real Madrid de baloncesto, que ya está en la final a 4 de la Euroliga tras derrotar ayer al Maccabi en el tercer partido de cuartos, 76-87, y poner el 3-0 en la eliminatoria. Su rival en semifinales va a salir del Barcelona o el Bayern de Múnich, que hoy juega en el tercer partido de cuartos en Alemania con el empate a 1 en la eliminatoria. También buenas noticias en tenis. Rafa Nadal va a estar en el Master 1000 de Madrid después de recuperarse de su fisura costal, y en badminton se está disputando en Madrid, en el Polideportivo Gallur, el Campeonato de Europa, con la reaparición también de Carolina Marín 11 meses después de su lesión de rodilla. Hoy juega a las 4:30, partido de octavos contra la ucraniana María Ulitina.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos área de servicio público. Si están al volante, presten atención porque vamos a echarle un vistazo al trazado regional. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en San Fernando de Henares y también en el acceso desde la A2 a la M50 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Van a encontrar circulación muy congestionada. De salida de la capital hay complicaciones en la A3 en Rivas y en la M40 en el entorno de Coslada en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas. Eso sí, está lloviendo ya en algunos puntos de la comunidad, lo cual implica van a encontrar pavimento deslizante e incluso balsas de agua en la calzada, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Y si están al volante por la gran ciudad, escuchen, porque conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable en el centro, en concreto en el área de Gran Vía San Bernardo, donde hay cortes de tráfico en ese cruce. La Gran Vía está cortada desde la Plaza de España en sentido Plaza del Callao y la calle San Bernardo desde la Plaza de Santo Domingo. Por lo tanto, es una zona a evitar en la medida de lo posible, ya que el tráfico se incrementa y es cada vez más lento. En esa zona actúan bomberos. Por lo tanto, como decimos, es una zona a evitar, el área de la Gran Vía con la calle San Bernardo. En lo que respecta al resto de la ciudad, recordamos que hay trabajos que mantienen cortado un carril en el subterráneo de la Plaza de Cristo Rey, en sentido entrada, hay una circulación más lenta y aumenta el tráfico en algunas vías de distribución que llevan los vehículos hacia las salidas en la M30. De momento predomina la fluidez.
También fluidez en los servicios públicos de transporte, a pesar de esos paros parciales en el metro. 2:10 ahora mismo, tiempo para hablar del tiempo. A ver, que tengo por aquí esperando a un hombre muy ocupado, Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal, David?
Tienen que estar preparando el tiempo en Telemadrid, que tienen mucho que contar a partir de las 3:25, pero antes lo contamos aquí en la radio y tenemos que seguir hablando de un tiempo muy de primavera.
Sí, muy de primavera, primavera húmeda. Tenemos tregua de momento de precipitaciones aquí en la capital, porque hacia zonas del oeste y del norte de la región está lloviendo esporádicamente. Y parece que se van a reactivar los chubascos, los típicos chaparrones tormentosos, mucha agua en corto espacio de tiempo durante la tarde y también se puede producir algún fenómeno tormentoso. Esa es la dinámica de la primavera. No se sabe muy bien dónde va a llover, pero lo cierto es que esa inestabilidad va a continuar esta tarde.
Y vamos a tener que seguir estos días pegados al chubasquero y al paraguas.
Sí, hoy y mañana, sobre todo, porque mañana en la primera mitad del día todavía quedarán restos de este tiempo inestable con chaparrones. Parece que irán remitiendo a partir de la tarde y mañana lo que vamos a notar es un giro del viento. Por eso las temperaturas descienden un par de grados con respecto a las de hoy. Hoy llegaremos a los 19 grados a lo sumo de máxima en Madrid. Mañana nos quedamos en los 17.
Bueno, pues ahí queda dicho. Ya saben a lo que enfrentarse estas próximas horas en lo que al tiempo, a la meteorología se refiere. Nosotros empezamos este informativo, el informativo 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que le pasan a los madrileños. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo. Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? ¡Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra! Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También
para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:15, buenas tardes. Otro contrato de mascarillas del ayuntamiento puede judicializarse. Un magistrado estudia reabrir el caso que denunció en su día Cibeles de una compra de 500.000 de tapabocas de mascarillas a un empresario estadounidense. El material que llegó no cumplía con la normativa, aunque costaron 1,2 millones de euros. Ahora se ha conseguido identificar al autor de ese presunto engaño, Lupe Ortiz.
Sí, es Philippe Jaime Solomon, dueño de la consultora neoyorquina Sinclair & Weill, a través de la que se gestionó el suministro de las mascarillas al ayuntamiento. Estas no cumplían con los certificados de calidad y cuando se puso en marcha la reclamación para exigir la devolución de lo pagado, más de 1 millón de euros, no se le encontró por ninguna parte. Hasta ahora, cuando la policía judicial lo tiene localizado en Madrid y se lo ha comunicado al juez número 30 de Plaza de Castilla, a Jorge Israel Bartolomé. En su momento, en julio de 2021, cuando le llegó la denuncia, el magistrado la terminó archivando por falta de autor conocido. Con los nuevos datos, el caso puede reabrirse por un delito de estafa y otro contra la propiedad industrial. Se abriría así una investigación paralela a la que dirige el juez Adolfo Carretero contra los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.
Hoy en el Gobierno Municipal prefieren no hablar por el momento de esa posible nueva investigación. Esto responde la vicealcaldesa Begoña Villacís al ser cuestionada por ese contrato estadounidense.
Ahora vamos a valorar la cuestión, pero todavía no nos hemos reunido.
El alcalde también ha evitado hacer más declaraciones en los actos que ha tenido este miércoles, pero por la mañana en la COPE ha vuelto a insistir en que los únicos señalados por el caso mascarillas de momento son los comisionistas Luceño y Medina.
El foco hay que ponerlo en su caso, en quienes cometieron la estafa, y no en aquellos que hemos sido estafados, que es el conjunto de los madrileños, pero el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que es el que cerró el contrato junto con la oposición, ¿no? Por tanto, lo que sorprende es eso, la sensación de que si después de 17 meses de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, de una querella, de un juzgado, no se ha señalado a nadie del Ayuntamiento de Madrid que haya cometido ningún tipo de irregularidad y, sin embargo, el foco está puesto sobre nosotros por parte de la oposición.
Pues la oposición, la de izquierdas, Más Madrid, PSOE y Recupera Madrid, y también la de derechas, Vox, exige a Cibeles los contratos de emergencia que firmó la empresa funeraria. Quieren analizarlos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, pero se han dado cuenta de que no están registrados. Los grupos hablan de falta de transparencia y Hacienda adelanta que la oposición podrá estudiarlos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. La iniciativa en este caso la lleva Vox. Denuncia que faltan por registrar los contratos de funeraria, los que se hicieron vía emergencia durante la pandemia. Otros, asegura, sí que están. Pero quieren poner la lupa y poder hablar con las personas que elaboraron los otros contratos, los que no encuentran en la plataforma de contratación. Por eso lo han pedido en esta comisión de vigilancia. Arancha Cabello, concejala de Vox.
No están registrados. Los de las mascarillas, yo no los he encontrado. ¿Cuáles están registrados? Pues algunos del área de familia, si están registrados, quiere decir que hay unos registrados y otros no. Lo que no puede ser es que la Comisión de la Vigilancia de la Contratación tenga limitaciones a la hora de poder revisar dentro de sus competencias aquellos contratos que se han realizado en el Ayuntamiento de Madrid en la pandemia, en el periodo de emergencia.
La izquierda habla de pocas ganas de aclarar las cosas. Miguel Montejo, Más Madrid, Emma López, socialista.
No entendemos por qué en el mandato pasado se podía hacer y ahora resulta que son todo objeciones que debe de revisar unos y otros informes aquí enredándonos, la verdad. Yo creo que es obstruccionismo nada más.
La desgracia es que no da una sensación de transparencia. Cuando uno no da sensación de transparencia, entran las dudas.
Hacienda asegura que tendrán los contratos y que de hecho ya disponen de ellos los consejeros de los grupos políticos que están en la empresa funeraria. Mañana la Comisión de Vigilancia de la Contratación vuelve a reunirse.
Y sobre el otro contrato de mascarillas en el ojo del huracán, el que afecta a la comunidad y al hermano de Isabel Díaz Ayuso, fuentes del gobierno regional confirman que el hermano de la presidenta compareció antes de Semana Santa en la Fiscalía Anticorrupción, algo que ha vuelto a agitar el avispero político de la Asamblea. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Más Madrid, por ejemplo, considera que la presidenta Ayuso mintió a la Asamblea y a los madrileños porque conocía la comparecencia cuando dijo que no contemplaba la posibilidad de que su hermano se sentara ante la justicia. Por ello urge que la Cámara abra una comisión de investigación, dice Pablo Perpiñá.
Ya sabemos todos que su hermano ha tenido que sentarse en el banquillo para responder a las preguntas de la Fiscalía, y ahora de lo que se trata es que Isabel Díaz Ayuso haga su parte del trabajo como presidenta, y en este caso es facilitar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
El socialista Juan Lobato también dice que es momento de dar explicaciones.
Es momento de verdad de que recapacite el Partido Popular de Madrid y que permita que los ciudadanos conozcan con naturalidad todo lo que ha sucedido, que se den explicaciones, que se pida disculpas, se devuelva el dinero si hay que devolverlo y que se dé la cara, que ya está bien de que los Ayusos se escondan.
Unidas Podemos entiende que la comparecencia demuestra la continuidad de la causa judicial, también porque los implicados usan la estrategia del delincuente común, según Alejandra Jacinto.
Negarlo todo, en segundo lugar, cuando la Fiscalía Anticorrupción empieza a investigar, empezar a reconocer algunos elementos, reconocer determinadas cuestiones, regodearse en que lo que han hecho, saquear las instituciones públicas aprovechándose de un momento de debilidad como fue la pandemia, es una operación jurídica normal.
Tranquilidad, sin embargo, en el Grupo Popular. Los contratos están completamente fiscalizados, dice Alfonso Serrano.
Yo creo que en los casos que afectan a la Comunidad de Madrid, estamos hablando de contratos absolutamente fiscalizados, analizados. La Comunidad ha entregado toda la documentación y yo creo que es el contrato más visado de la historia de España en los últimos 30 años. Y por lo tanto, total tranquilidad acerca de la honorabilidad y que todo se ha hecho correctamente en la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción actúa tras los escritos presentados en su día por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
El gobierno regional minimiza la importancia de la declaración de Tomás Díaz Ayuso en anticorrupción. El portavoz del Ejecutivo madrileño espera que la expectación sea la misma cuando se sucedan las declaraciones de las investigaciones por las compras de mascarillas que hizo el gobierno central. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, en Sol están satisfechos con que el hermano de Ayuso haya declarado ante la Fiscalía. Lo que saben, dice el portavoz, es por los medios de comunicación, pero celebran que las diligencias vayan avanzando y esperan que Anticorrupción archive la causa según vaya analizando toda la información de la que dispone. Palabras de Enrique Osorio.
Pues nosotros lo que deseamos es que la Fiscalía haga todas las actuaciones documentales y testificales para que este asunto, el fiscal, tenga en su poder todo el conocimiento. Recuerdo que la Comunidad de Madrid facilitó toda la información que teníamos en nuestras manos. Por tanto, nosotros lo que queremos es que el fiscal tenga en sus manos toda la información posible para que este asunto se archive lo antes posible.
Eso sí, el Gobierno regional quiere que también se ponga el mismo foco mediático en los interrogatorios cuando lleguen de las personas investigadas por la compra de material sanitario relacionadas con el Gobierno de Sánchez.
Que cuando vaya a declarar el marido de la señora Nadia Calviño, que cuando vayan a declarar los padres del señor Sánchez, cuando vaya a declarar el señor Illa, cuando vaya a declarar el señor Ábalos, pues que haya mucho interés en saber lo que han dicho, cuándo fueron, cómo lo hicieron. Porque, en fin, no, creo que es muy interesante saber esas declaraciones, qué es lo que va a suceder.
La Comunidad de Madrid no duda de que el fiscal anticorrupción tomará una decisión justa con todo el conocimiento de causa.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
También del Consejo de Gobierno. Se habla menos de la situación en Ucrania y de la llegada de refugiados, pero las necesidades siguen siendo prácticamente las mismas que al comienzo de la invasión rusa y las ayudas, por contra, están menguando. Por ello, el Gobierno regional ha hecho hoy este llamamiento.
Comunidad de Madrid, pedimos a los madrileños que se continúen con esas donaciones que hicieron durante las primeras semanas, porque empieza a escasear especialmente el material sanitario de cura, medicamentos y vendas, pero también sería interesante recibir alimentos no perecederos, artículos de higiene, etcétera.
Y otra cosa de la que se habla menos, pero sigue ahí, el COVID. Llevamos una semana sin mascarillas en interiores y lo cierto es que los datos que arroja la pandemia están yendo a peor. Los expertos señalan directamente a la relajación de las medidas de prevención y a los desplazamientos masivos de las últimas vacaciones, Eva Prat.
La curva epidemiológica vuelve a subir y desde el viernes la incidencia acumulada entre los mayores de 60 años crece casi 53 puntos hasta situarse en los 608 casos por cada 100.000 habitantes. Pero si hablamos de mayores de 80, la incidencia escala hasta casi los 800 casos. Era lo previsible, dicen los expertos, con la retirada de las mascarillas en interiores y una Semana Santa con más de 15 millones de desplazamientos. El foco está ahora en los ingresos, que son los que dirán si hay que volver al tapabocas o a otras restricciones. José Antonio López Guerrero y Estanislao Nistal son virólogos.
De cómo aumente esta presión hospitalaria llevarán a las administraciones a tener que determinar, implementar quizás alguna medida de control. Esperemos que no sea así.
Tratar de evitar situaciones de contagio, extremando la precaución en lugares donde puede haber una alta probabilidad de contagio.
Y esos ingresos están aumentando. Hay 6.455 hospitalizados por COVID, 336 más que el viernes. También sube la presión en UCI, que aunque solo en tres décimas revierte su tendencia. En Madrid hay 56 ingresos más en planta y uno en cuidados intensivos. Cifras de apenas impacto, según el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Ese incremento del número de contagios no se está reflejando, afortunadamente, con fuerza en los hospitales y todavía muchísimo menos en las UCIs. No duden que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a estar siempre pendiente de ese tema.
Hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud con el debate de la cuarta dosis para mayores de 80 años. La ponencia de vacunas estudia el perfil de los ingresos hospitalarios para hacer su recomendación.
Hemos visto el panorama general. Vamos al detalle madrileño. ¿Cómo evoluciona la pandemia en nuestra región? Nos lo cuenta nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid, tres municipios han aumentado su tasa de contagios en más de 100 puntos. El primero es Algete, con 121 de aumento hasta los 338 casos por cada 100.000, y también Alcobendas, donde ha crecido 132 puntos hasta los 392 por cada 100.000. Esa cifra, no obstante, no ha evitado que la ciudad de Alcobendas haya convocado sus fiestas de San Isidro, aunque la concejala de Cultura, Rosario Tamayo, llama a cada uno a tomar las medidas preventivas que considere, aunque recuerda, eso sí, que la mascarilla ya no es obligatoria.
La recomendación siempre es el sentido común, es decir, si uno entiende que es especialmente vulnerable o simplemente es su decisión porque cree que vamos protegidos y es una decisión personal.
La mayor tasa de la zona norte se encuentra en San Sebastián de los Reyes, con 479 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Tres Cantos se quedan en 238. Solamente ha bajado la tasa en Colmenar Viejo, con 20 puntos menos hasta los 249 por cada 100.000 habitantes.
En el este crece el número de nuevos contagios en la población de más de 60 años de casi todos los grandes municipios. El peor dato lo registra esta semana Coslada, que asciende hasta los 342 casos por cada 100.000 habitantes de esta franja de edad. También empeoran los datos de Alcalá, que presenta una incidencia de 283 casos, y de Arganda, que sube casi 100 hasta situarse en 206 positivos. Torrejón, aunque también registra datos más altos, presenta la incidencia más baja de todas las ciudades de la comunidad, con tan solo 195 casos, siendo la única que se mantiene por debajo de la barrera de los 200. El único municipio de más de 50.000 habitantes que mejora sus datos, aunque de forma poco pronunciada, es Rivas Vaciamadrid, Madrid, que esta semana fija su incidencia en 225 casos por cada 100.000 habitantes.
Sube la incidencia en el suroeste de forma más acentuada en las localidades pequeñas, como por ejemplo San Martín de Valdeiglesias, Cenicientos y Pelayos de la Presa, todas lindando con la barrera de los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes. Villa del Prado la supera de forma amplia en los últimos 14 días, ha registrado 36 contagios en mayores de 60 años, lo que ha hecho que su tasa sobrepase los 2.000. Héctor Ortega es el alcalde.
Tenemos varias urbanizaciones, una de ellas sobre todo se ha notado que la gente ha venido a pasar estos días de vacaciones y de descanso, y todo, queramos o no, pues influye.
En el otro lado, Boadilla del Monte, que se sitúa a la cola de las localidades con más de 50.000 habitantes, con una tasa de 240. Las Rozas, Majadahonda, Alcorcón y Móstoles superan esa cifra ligeramente, y Pozuelo de Alarcón se sitúa por encima de los 300 de tasa de incidencia.
Los contagios crecen en el sureste, sobre todo en las tres grandes localidades de la zona, que multiplican por 2, por 3 e incluso por 4 las cifras que presentaban hace solo una semana. Es el caso de Cienpozuelos, donde la incidencia acumulada se eleva ahora hasta los 804 casos por cada 100.000 habitantes por culpa de las 40 personas que se han infectado en las últimas dos semanas. Aranjuez tiene 37 contagios y una tasa de 274 puntos, justo el doble que hace una semana. Mientras tanto, San Martín de la Vega se queda en 232 casos por cada 100.000 vecinos, casi cuatro veces más que el pasado 19 de abril. En cuanto a los pueblos más pequeños, la incidencia más alta sigue estando en Morata de Tajuña, aunque se ha reducido levemente y ahora se queda en los 1.000 puntos. Chinchón y Colmenar de Oreja rondan los 50, mientras que Titulcia, Valdelaguna y Villaconejos están libres de contagios.
En el sur de Madrid se dispara la incidencia, llegando a duplicarse los contagios en la mayor parte de los municipios. Entre los que presentan los números de casos más elevados de la región está Pinto, que se sitúa por encima de los 570 y que llega a superar los 1.000 en su zona básica de salud. Tras Pinto, Getafe, este es otro de los municipios más afectados, al pasar de los 285 de la pasada semana a los 437 de esta localidad, que al igual que pasó hace 7 días, también registra una de las zonas sanitarias con mayor número de afectados, que nuevamente vuelve a ser la de las ciudades, que se eleva hasta los 755 casos. Mientras, Leganés y Fuenlabrada suben hasta los 372 y 292 respectivamente, y Valdemoro y Parla se sitúan entre los menos afectados de la Comunidad de Madrid, al tener 255 y 154 en cada caso.
La Sierra recoge un descenso generalizado de casos en los mayores de 60 años desde la semana pasada. Los Molinos pasa de 500 puntos a cero, mientras que otras localidades como Moratzarzal, Colmenarejo, El Boalo y Alpedrete también reducen los contagios. Ana Rosa Piñeiro, concejal de Cultura en esta última localidad, destaca la normalidad con la que se está llevando la retirada de mascarillas en los eventos.
La primera que hemos tenido en esta nueva etapa sin mascarillas ha sido la Semana Cultural y la Feria del Libro la semana pasada, y la verdad es que la hemos vivido muy bien. Por supuesto, es voluntario. Recomendamos en interiores el uso de mascarilla, pero solamente aquellas personas que lo desean llevan la mascarilla. Así que ha habido pues un poco de todo, la verdad.
Los municipios con más población son los que sufren un aumento de la incidencia. Es el caso de Collado Villalba, Guadarrama, Torrelodones, Manzanares el Real y Galapagar.
Y se lo decíamos en portada, hoy hay paros en el metro. De hecho, acaban de terminar ahora mismo a las 2:30. Los trabajadores han reducido su actividad en el suburbano para protestar por la presencia de amianto en las instalaciones y por el abandono que aseguran sufren los afectados por trabajar cerca de este material cancerígeno. Hoy los usuarios no han notado mucho los efectos porque la iniciativa no afectaba, como decimos, a las horas punta. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Los paros han comenzado a las 11:30 de la mañana, no han sido en hora punta y eso ha sido un alivio hoy para los usuarios del metro.
Pues la verdad, normalmente si no afecta la hora punta, no afecta mucho.
Yo no lo sabía que había hoy paros a las 11, pero vamos, sí que en otras ocasiones que ha habido paros, sí que afecta a que los trenes vayan más llenos, aunque también te digo que se respetan los servicios mínimos y pasan con bastante puntualidad los metros y no hay mucho problema. O sea, normalmente los problemas son más en Renfe, cuando hay parones.
Sobre los motivos, muchos los desconocían y aseguran estar hartos del funcionamiento del suburbano.
Sé que hay paro, pero tampoco le puedo decir el porqué ni no lo sé.
No, los motivos de la huelga no lo sé. Yo no sé si es lo del amianto, porque una vez es lo del amianto, otra vez es pues porque no hay personal, necesitan más gente, maquinistas, no sé qué. Pero el tema es que siempre hay huelga. Una u otra siempre, es que siempre estamos liados con eso.
A partir de esta hora finalizan los paros y el metro debería recuperar la normalidad.
Los empleados del suburbano se han concentrado en las inmediaciones del Congreso para exigir compensaciones y ayudas para los trabajadores afectados y para los expuestos a este material. Juan Antonio Ortiz, secretario del Sindicato de Maquinistas.
Sí, afectados por el amianto tenemos a 15 compañeros que están con la enfermedad diagnosticada y reconocida por la Seguridad Social. Como expuestos, trabajadores expuestos al amianto, estamos 4.200 más o menos.
La Puerta de Alcalá se prepara para su restauración. El ayuntamiento va a afrontar obras de mejora en este símbolo de Madrid que lleva en pie 2 siglos y medio. La levantó Sabatini por orden de Carlos III y necesitó 4 proyectos antes del definitivo. Ha sido retocada en 5 ocasiones. La antigua Puerta Real de acceso a la villa, de 22 metros de altura, ha sufrido el paso de los años, las inclemencias del tiempo y hasta conflictos bélicos. Mayo del año que viene es la previsión de inicio de las obras, Ángel García.
Cuando en 1759 Carlos III entró en Madrid procedente de Nápoles, pasó por la primitiva Puerta de Alcalá, que no le gustó nada al monarca ilustrado, decidió derribarla y hacer una nueva, que encomendó a Sabatini. Se presentaron hasta 6 proyectos distintos hasta que se aceptó el definitivo. El Ayuntamiento de Madrid entonces tuvo que adelantar el dinero y finalmente las obras empezaron en 1770. Más de 250 años después, el actual Ayuntamiento de la capital quiere restaurar las heridas del tiempo, pero respetando la historia de la puerta, agujero de bala incluidos. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Vamos a poder empezar a trabajar antes de mayo del año que viene, insisto, en la restauración de uno de los monumentos más significativos de Madrid. Vamos a respetar todos sus valores históricos, incluidas las balas de la Guerra de la Independencia, que se pueden ver todavía por parte de todos los madrileños.
El Gobierno Municipal, en colaboración con el Instituto de Patrimonio Histórico Español, ya han iniciado los estudios previos para saber el estado real del monumento. Luis Lafuente es director de Patrimonio del Ayuntamiento.
Primero, un escaneo 3D de toda la Puerta de Alcalá. Utilizaremos drones de alta tecnología, ver el tema de las cubiertas y del suelo, si tienen problemas de humedad. Y, en tercer lugar, ver todos los elementos ornamentales, los adornos de la puerta, en qué grado están de conservación.
Esta será la sexta reparación de la Puerta de Alcalá.
Casi 8 de cada 10 madrileños están felices de vivir en la capital y contentos con los servicios públicos. Son datos que salen de una encuesta municipal que, según la vicealcaldesa, coloca al actual gobierno municipal como el que mejor nota saca en la serie histórica, Raquel Ruiz.
La vicealcaldesa saca pecho de la nota que los madrileños otorgan al gobierno, sobre todo porque son los vecinos de los distritos del sureste los más satisfechos, pero además orgullosa Villacís también de la valoración que hacen sobre la gestión de los servicios públicos.
La valoración del uso de lo que se paga de impuestos y su empleo logra el mejor resultado de la serie histórica, lográndose por primera vez aprobar en la ciudad. Esto es que por primera vez los madrileños sienten que sus impuestos son invertidos de forma justa.
Disminuyen los servicios públicos que suspenden y por primera vez sale de la lista negra la limpieza.
De forma reiterada, podríamos decir que se había cronificado el problema de la limpieza en Madrid. Ahora, siendo importante, un 12% lo cita en primer lugar como principal problema de la ciudad. Con anterioridad, no era un 12%, era un 40% o un 46% lo que se reflejaba en las anteriores encuestas.
Pero no todo es positivo. La salud pasa a ocupar los primeros puestos de las preocupaciones muy relacionadas con la pandemia.
Aumenta el número de personas a las que el paro y el estado del transporte público les preocupa. La pandemia y sus efectos sigue estando muy presente en la vida de los madrileños.
Las notas más bajas servirán de guía al ayuntamiento para saber los servicios que deben mejorar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:36, ya en terreno nacional, el supuesto espionaje independentistas catalanes y vascos ha centrado parte de la sesión de control al gobierno. Por primera vez, Pedro Sánchez ha tenido que responder sobre esta polémica ante una pregunta de Esquerra, Flor Carazo.
Cara a cara de Pedro Sánchez con Gabriel Rufián, que ha empezado con un lapsus del presidente.
Señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Hay lapsus, señoría, imperdonables, este lo es.
Señor presidente, que me espíen, vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, está convencido del espionaje ilegal del Estado que el presidente del Gobierno ha negado.
Que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron.
Todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley.
Las preguntas sobre el espionaje han seguido con la ministra de Defensa. Las portavoces de Junts, Miriam Nogueras, y de la CUP, Mireia Vehí, han pedido la creación de una comisión de investigación. Margarita Robles ha criticado que acusen al Ejecutivo y al CNI sin pruebas.
Permitan una comisión de investigación por acción u omisión. El señor Pedro Sánchez, mientras no se pruebe lo contrario, es el máximo responsable del espionaje al independentismo.
Yo lo que espero que una vez que se constituya esa comisión, que ojalá se hubiera constituido antes, salga todo. Puedan ver la documentación y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse.
Un Estado que trata a su oposición democrática con cloacas, escuchas y espionaje no es un Estado que pueda llamarse democrático.
Les viene muy bien ahora en este momento aparecer como víctimas. Nunca les he visto defender los principios básicos del Estado de Derecho ni los derechos y libertades de todos, absolutamente todos los ciudadanos.
Los independentistas han criticado las respuestas de Robles y han reclamado su dimisión. A las críticas se ha sumado Unidas Podemos. Pablo Echenique, portavoz.
Nos hemos quedado estupefactos. Pensamos que nadie debe defender en democracia, nadie debe justificar en democracia, además por motivos políticos, el espionaje masivo como el que se ha producido con Pegasus.
Echenique ha instado al Gobierno a asumir responsabilidades y a que rueden cabezas.
El presunto caso de espionaje complica al Gobierno la aprobación mañana del decreto con medidas anticrisis. Sus socios de investidura, de Esquerra y Bildu, exigen más explicaciones y la creación de una comisión de investigación. A esta hora el Ejecutivo no tiene garantizados los apoyos que necesita Enrique López.
porque a 24 horas de la votación ninguno de ellos adelanta en qué dirección irá su voto, ni Bildu.
Mañana se verá.
Ni Esquerra.
Depende del PSOE. No espero nunca nada del PSOE.
Escuchábamos al portavoz Gabriel Rufián, que dentro del hemiciclo ha lanzado una recomendación al presidente.
Pídale el teléfono al señor Casero.
Se refería al diputado del PP por cuyo voto se aprobó la reforma laboral. Quien ya ha anunciado un sí es el PNV, 6 diputados, e Íñigo Errejón, 3. Pero siguen siendo insuficientes para una mayoría simple. Más sí es que no es necesaria para convalidar el decreto. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, apura los contactos con los partidos, entre ellos esta mañana el PP, la exigencia de los populares, negociar su plan económico. Cuca Gamarra, secretaria general.
¿De verdad no va a encontrar ni un solo minuto para bajar el IVA de la luz y el gas al 5%? ¿Para que pactemos deflactar la tarifa del IRPF en los 3 primeros tramos, es decir, los de las rentas bajas y medias? Porque además, señor Sánchez, esto se financiaría con la sobrerecaudación por la inflación.
Pero el Gobierno defiende su plan, Pedro Sánchez, presidente.
Rebajas fiscales selectivas. Un 60% de rebaja en los impuestos del precio de la luz. 1.000 millones de euros, por ejemplo, al sector del transporte, ayudas directas al sector ganadero, al sector agrícola, también al sector pesquero. Vamos a subir a 2 millones de hogares la protección, por ejemplo, con el bono social eléctrico.
Medidas que en principio no cuentan con el apoyo de los 52 diputados de Vox. Santiago Abascal.
No vamos a apoyar las medidas del señor Sánchez, porque son hambre para hoy y hambre para mañana.
Así que a esta hora negociaciones in extremis para salvar el decreto. El Gobierno ha reactivado los contactos con partidos como Ciudadanos, que aunque han declarado que votarían en contra, podrían finalmente apoyarlo, como ocurrió con la reforma laboral.
Como cada miércoles tenemos cita en el Congreso, y después de esa sesión de control tenemos otra cita. Está con Carlos Dávila. Carlos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Esta mañana en el Congreso, no sé si es cosa mía o ha estado el ambiente un poco enrarecido.
Tenso, tienes razón. A mí me ha parecido un ambiente tenso diferente, porque la verdad es que normalmente siempre hay una cierta brutalidad dialéctica, lo digo con todas las comillas posibles, pero el de hoy se ha apreciado en el Gobierno un cierto nerviosismo y una incomodidad, fundamentalmente por dos cosas: por lo que pueda pasar mañana con el decreto de medidas para solventar esta crisis o para intentar solventar la crisis, y sobre todo por el tema del espionaje.
Sí, son dos temas que están interconectados y que hay bastante mal rollo o tirantez del Gobierno con sus socios, con los que suelen apoyarle en el Congreso.
Efectivamente, lo dices muy bien, dices el término interconectados, ya sí, porque tanto por una cosa y por otra, fundamentalmente el espionaje es el que pesa, sobre todo por el ámbito y el espíritu de lo que está. Lo más importante en un cierto momento es la acusación que hizo la portavoz de Vox, Macarena Olona, a la propia presidenta, cuando le dijo nada más y nada menos que ahí estaba prostituyendo la presidencia del Congreso. Una acusación muy fuerte que yo creo que Batet ni siquiera ha contestado. Y los presuntos espiados, Iñárritu, dijo que la confianza estaba rota, Iñárritu de Bildu, Esteban, que era un escándalo público, Abascal le dijo que está a Sánchez, que era un autócrata absolutamente caprichoso, y evidentemente la señora Robles tampoco estuvo en su momento. El Gobierno solamente se adhiere a su propósito y a su objetivo de marcar la legalidad de todo lo que se hace del Centro Nacional de Inteligencia, y evidentemente que de la Comisión de Secretos Oficiales no se va a salir. No va a haber una Comisión de Secretos ad hoc específica.
Pues muchas gracias, Carlos. Hablamos en la próxima sesión de control.
Muchas gracias.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En Torrejón de Velasco hay un edificio con un importante problema de convivencia. Varios de los pisos del bloque están ocupados y sus inquilinos tienen amenazados de muerte a la presidenta de la comunidad y a su marido. Los vecinos han presentado varias denuncias, la tensión es constante y hay miedo, Elia Fernández.
La pesadilla empezó hace 3 años en este inmueble propiedad de la Sareb, el conocido como Banco Malo. Han llegado a tener 9 de los 23 pisos ocupados. Ahora son 6, pero a los vecinos les inquietan sobre todo los inquilinos de 2 de esas viviendas, porque cada vez dicen que se han vuelto más violentos, sobre todo con Nuria, la presidenta de la comunidad. Nuestros compañeros del programa 120 Minutos de Telemadrid han sido testigos de un enfrentamiento con uno de ellos.
Tú a mí me has dicho que me ibas a rajar.
Me estás acusando de algo muy grave, ¿no?
Sí, claro que sí.
Vale, pues, ¿y dónde están las pruebas?
No te preocupes, que ya nos veremos en el juzgado. No, lo soporto más. Llevo 3 años con vuestras amenazas.
Cuando me lo diga un juez, miré. Tú no eres ni un juez ni tú eres nadie.
Vete a una casa a pagar, no a vivir del cuento y de los demás.
Yo no me cuento porque quiero.
Acusan a los ocupas de destrozar las zonas comunes, como el ascensor y una ventana del cuarto de contadores, para engancharse ilegalmente a la luz.
Descubro que justo habían forzado la ventana de acceso a los contadores de exterior de la calle. Viene la Policía Municipal, Guardia Civil, Y bueno, no se corta en ningún momento en decir que bueno, pues se dedica a reventar comercios y demás, y que va a reventar la puerta para poder engancharse a la luz.
La consejera de Vivienda, Paloma Martín, en Telemadrid, ha abogado por abordar este problema desde dos frentes.
La primera de las soluciones es normas que paren de una manera clara lo que es la ocupación. Y lo segundo, pues esos instrumentos para que hagan más ágiles la salida de esas personas ilegales de los pisos.
La ocupación en Madrid se ha reducido un 18% según el gobierno regional.
En Rivas hay revuelo por el nombre de un centro sociocultural para mayores que acaba de reabrir. Se llama Che Guevara, como el mítico guerrillero argentino. La oposición en el municipio pide cambiar su denominación y el ayuntamiento recuerda que lleva más de 10 años con ese nombre y nadie nunca había dicho nada, Paloma Nolasco.
Por lo menos que se sepa, la propuesta popular de cambio llega al Pleno Municipal de mañana. Janet Novo, portavoz en el Ayuntamiento de Rivas, dice que es una petición histórica. Hoy, desde el propio Centro Sociocultural para Mayores, ha contado con el respaldo de Alfonso Serrano, su homólogo en la Asamblea Regional.
Hay muchas personalidades en España y en Rivas Vaciamadrid Madrid que representan mejor a los vecinos de Rivas y no un personaje asesino, homófobo, que forma parte de la historia más oscura, del pasado más triste de Cuba.
Es para sentirnos avergonzados, sobre todo cuando lo defiende y lo mantiene una izquierda que dice defender, por ejemplo, los derechos del colectivo LGTBI, y lo que estamos haciendo aquí es dar nombre a una persona que precisamente perseguía a los gays.
Desde el gobierno municipal cuentan que el centro se llama así desde hace dos décadas por decisión de los vecinos. Fue cuando el edificio se puso en marcha como centro de juventud. La concejala de mayores, Marisa Pérez, interpreta la polémica de esta manera.
Yo creo que es ahora que vino la señora Monasterio a montar un numerito, no sé por qué, en la puerta del Che Guevara, y el PP, que siempre va a rémora intentando arañar los votos que se le van yendo por la extrema derecha, pues ahora está detrás de esto y lo saca a colación.
A pie de calle, de todo un poco.
Ha sido el nombre de toda la vida, ¿por qué cambiarlo?
Me parece fatal que le cambien el nombre.
¿Por qué le tienen que cambiar el nombre? Todavía hay muchas calles en España que con nombres franquistas y nadie las ha cambiado.
No sé qué decir, la verdad es que me da igual.
Y muy a disgusto, la Asociación Acciones para la Democracia, integrada mayoritariamente por cubanos que residen en Rivas, quieren hablar en el Pleno para explicar que el Che tiene todo un historial de muertos y homofobia a sus espaldas y que, por lo tanto, hay que poner, dicen, otro nombre al centro.
Los cursos de verano de la Universidad Complutense van a volver un año más y ya van 35 a San Lorenzo del Escorial. Congregarán casi un centenar de actividades de las distintas ramas del aprendizaje con temas como el volcán de La Palma, las vacunas de ADN y la presencia de ponentes como Felipe González, Toni Dacuña.
Tendrá lugar durante el mes de julio en el Real Centro Universitario María Cristina y unirán las ciencias de la salud, sociales y arte y humanidades a través de charlas y conferencias con ponentes como el Nobel de Química Jean-Pierre Savas. En esta ocasión, el aniversario de los cursos va a estar muy presente, como explica su director, Miguel Ángel Casemeiro.
Cenamos nueva sede permanente en San Lorenzo del Escorial. Nada menos que el cuartel de inválidos y voluntarios a caballo, obra magistral de Juan de Villanueva, gracias a una exposición retrospectiva de los 35 cursos de los 35 años de cursos de verano.
Al que se sumará la presencia de Lorca.
Hace 90 años de estas aulas surgió La Barraca. Este fenómeno es analizado en el curso Los 90 años de La Barraca, teatro, universidad y creación de un repertorio nacional.
El rector complutense, Joaquín Goyat, se ha destacado la labor de los cursos durante los momentos más duros de la pandemia.
Fueron los únicos cursos de verano relevantes que se realizaron en lo peor de la pandemia. El COVID está presente en los cursos de verano, pero ya no está omnipresente.
La inauguración de los cursos de verano de la Complutense será el 4 de julio. Hasta el 26 de mayo, los alumnos pueden solicitar becas de matrícula desde la web de la universidad.
San Fernando se sitúa en la vega del río Henares, por ello el problema de los mosquitos es especialmente importante en primavera y verano, y el ayuntamiento ha presentado una nueva campaña para acabar, o por lo menos para combatir este problema. Jaime Moya.
Mosquitos, larvas y moscas negras son muy abundantes en San Fernando de Henares. Contra su proliferación, el ayuntamiento ha comenzado ya una campaña de eliminación usando solo productos permitidos por la Unión Europea. Rubén Fernández, concejal de Sanidad.
La proliferación de mosquitos y mosca negra también, pues durante la primavera, a finales de la primavera y a principios del verano. Este es un problema real que afecta a muchos vecinos y vecinas, especialmente a los más pequeños y a los mayores de nuestra ciudad.
A pesar de la campaña, el ayuntamiento recuerda que es imposible eliminar todos los mosquitos.
Desde el ayuntamiento venimos actuando y queremos actuar con todas las garantías, ¿no? Pero lógicamente, los vecinos y vecinas no pueden olvidar que vivimos en una vega del río Jarama, donde la proliferación de mosquitos existe, y por lo tanto hacemos un llamamiento también a la precaución y a la prevención por parte de los vecinos y vecinas y las familias.
Por ello, también se realizará un buzoneo de folletos con consejos para que los vecinos se protejan de las plagas.
Noticias 14 horas.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
La Ñ. Yeah. La Ñ es un guiño que añade gran seña a la lengua española. No es un sueño, esta Ñ diseña una lengua. Enseña la Ñ, saca tu lengua.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Quedan 9 minutos de informativo y buena parte de ese tiempo se lo dedicamos a la cultura, se lo dedicamos a Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues la caja de las letras del Cervantes, del Instituto Cervantes, se abría esta mañana de nuevo para recibir el legado in memoriam de los escritores de la generación del 27, María Teresa León y Rafael Alberti, cuando se cumplen 45 años del regreso del exilio del matrimonio. Teresa Alberti, sobrina del poeta, ha depositado el legado que, entre otros objetos, incluye los pasaportes con los que volvieron a España.
De Rafael depositó también el pasaporte con el que entró en España hace exactamente hoy 45 años, diciendo me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta. Una muestra de concordia que debería de servir de ejemplo en el momento de crispación y polarización política en que vivimos.
Subimos el telón, tenemos el estreno en el Teatro del Barrio de Fotografía de una mujer delante de una casa. Se trata de una propuesta casi poética y con una estética muy personal basada en la historia real de Marcel Moore y Claude Cahun, dos artistas ahora encarnadas por las actrices Sheila Niño y Aldana Herrera, fundadoras de la compañía Esere Colpito.
Este montaje, con este tercer montaje, ponemos en escena a las artistas surrealistas Claude Cahun y Marcel Moore. Ellas fueron dos artistas surrealistas francesas que durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial realizaron una resistencia artística contra la invasión nazi. Ellas estaban viviendo en la isla de Jersey y a partir de sus creaciones llevaron a cabo una resistencia artística que se basaba en sus performances adelantadas a su época.
Por su activismo realmente fueron capturadas, torturadas y condenadas a muerte. Y bueno, nosotros queremos traerlas de nuevo y bueno, que no se olviden figuras como estas mujeres que pasan como con tantas otras que quedan olvidadas en la historia, ¿no?
Fotografía de una mujer delante de una casa se representa solo hasta el 1 de mayo en el Teatro del Barrio. Esta semana, concretamente el viernes 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza y ya hay programadas actividades en diferentes lugares, como por ejemplo en el Círculo de Bellas Artes, donde entre hoy y el viernes hay previstas 3 proyecciones del documental Aún, del bailarín y coreógrafo Antonio Ruz.
La danza tiene algo muy efímero, que todas las noches cada espectáculo es diferente, pero aquí en una película toma otra dimensión, ¿no? En la pantalla la danza ofrece las 3 dimensiones, ofrece el poder enfocar en gestos o en detalles que en un escenario a veces por la distancia nos perdemos.
Aún se grabó en el edificio del Círculo de Bellas Artes y los distintos espacios son escenario para diferentes secuencias coreográficas, provocando un diálogo entre el movimiento, la cámara y la arquitectura. Aún se proyecta en el cineestudio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, hoy a las 8 de la tarde y el viernes 29 de abril a las 7 y media y a las 9 para celebrar el Día Internacional de la Danza. Pero esta no es la única propuesta para acercar la danza al público de esta semana. Emprendo Danza, asociación que reúne a más de 100 compañías a nivel nacional, celebrará en Madrid este Día Internacional con un amplio programa de espectáculos y actividades que nos resume Lisbeth Pérez, gerente de la asociación.
En Madrid podremos ver a Caminantes Danza en el Centro Cultural Paco Rabal, a la Rumba Danza en Coslada con un evento multidisciplinar. Javier Martín presentará dos espectáculos en el Centro Cultural Antonio Machado y en el Auditorio Paco de Lucía. De Sangre y Raza estarán en Pinto, Carabé Dance en Alpedrete. Alba González presentará la apertura del proceso creativo de su nueva producción en el Teatro Pradillo. Toda la información la podéis encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.emprendodanza.com.
De alguna manera tendré que olvidarte.
Misia presenta este viernes Animal Sentimental para celebrar sus 30 años de carrera. El disco incluye dos temas en castellano, que he sacado con Quererte, de Violeta Parra, y este, De alguna manera, de Luis Eduardo Aute.
Ha sido muy tarde.
Esta mañana le daba todos los detalles Misia sobre este nuevo trabajo y su ya inminente gira internacional a nuestra compañera Eli del Valle en el programa de esta casa Buenos Días Madrid.
Me voy a Basilea en junio al Festival de Jazz de Basilea y después me voy a Viena y bueno, y después ya tengo también una fecha en Palma de Mallorca, o sea, después también haré varios conciertos en España y en otros países y empieza a rodar la cosa.
En Animal Sentimental, Misia se retrata en un álbum cuyos temas han sido escogidos a partir de los capítulos de un libro escrito por ella que se editará en junio con el mismo nombre del disco.
No he escrito el libro para catarsis, ni para limpiar nada, ni para ajustar, sobre todo no para ajustar cuentas, ni personales, ni profesionales.
Tiempo ya para repasar lo más destacado de este informativo y para contarles una última hora con Elia Fernández. Y vamos a lo último. Elia, ha apuñalado a un joven de 18 años en Villaverde.
Ha ocurrido esta mediodía en la calle Alcocer. El chico ha recibido varias heridas de arma blanca en la espalda y el abdomen. Una unidad básica del SUMA se ha encontrado con el incidente y ha iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que ha llegado el SAMUR, que las ha continuado, pero finalmente ha confirmado su fallecimiento.
Menos trenes en metro por la subida de la luz.
La factura eléctrica se ha cuadruplicado y la compañía ha optado por reducir el número de vehículos para ahorrar costes. Lo explica el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
En hora punta, ahora están en servicio un total de 311 trenes frente a los 324 que estaban antes de la crisis. Apenas se traduce en que los usuarios tengamos que esperar unos segundos más entre uno y otro.
Los sindicatos de metro se han concentrado hoy ante el Congreso de los Diputados para pedir soluciones al problema del amianto. Francisco Javier del Llano es el portavoz del Comité de Empresa.
Estamos a expensas de que los políticos saquen ya el fondo de compensación y que las enmiendas las traten a las rectificaciones que por su parte Metro de Madrid ha hecho a esas enmiendas.
Identificado el presunto autor de otra estafa al Ayuntamiento de Madrid.
Un juzgado estudia reabrir el caso sobre la venta de 500.000 de mascarillas defectuosas que acabó cerrado porque no se identificó al responsable. Hasta ahora, la oposición municipal reclama los contratos de emergencia que firmó la funeraria municipal. En este caso, la iniciativa es de Vox. Arancha Cabello es concejala de la formación.
No están registrados los de las mascarillas. Yo no los he encontrado. ¿Cuáles están registrados? Pues algunos del área de familia. Si están registrados, quiere decir que hay unos registrados y otros no.
Reacciones a la declaración ante la Fiscalía del hermano de Isabel Díaz Ayuso.
En el Gobierno regional aseguran estar satisfechos y esperan que Anticorrupción archive la causa. Los grupos de la izquierda insisten en pedir explicaciones a la presidenta. Pablo Gómez, Perpiñá, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Isabel Díaz Ayuso haga su parte del trabajo como presidenta, facilitar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
Que se den explicaciones, que se pida disculpas, se devuelva el dinero si hay que devolverlo y que se dé la cara, que ya está bien de que los Ayusos se escondan.
Aumenta la presión sobre Margarita Robles por el caso Pegasus.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha unido a las críticas hacia la ministra de Defensa por el supuesto espionaje a políticos independentistas. Robles ha vuelto a defender el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia.
Yo lo que espero que una vez que se constituya esa comisión, que ojalá se hubiera constituido antes, salga todo. Puedan ver la documentación y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse.
Nos hemos quedado estupefactos. Pensamos que nadie debe defender en democracia, nadie debe justificar en democracia, además por motivos políticos, el espionaje masivo como el que se ha producido con Pegasus.
Aquí acaba Noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños. Este noticiero vuelve mañana. Se quedan ahora con toda la información laboral. Madrid Trabaja, después Madrid Directo y para acabar el día, el enfoque de Félix Madero. Nosotros nos despedimos, como siempre, dándoles las gracias por escuchar.